El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Escuela para Hombres de Verdad.
Una propuesta radiofónica para lograr la igualdad de género hasta la erradicación de la violencia contra las mujeres.
A la par de identificar los diferentes tipos de masculinidades, reconocer cuando se ha aprendido a ejercer una masculinidad tóxica, cuáles son las diferentes manifestaciones de machismo, erradicarlas y defender y difundir la igualdad de género, hace falta tener bien presente las distintas modalidades en las que se manifiesta la violencia de género en los distintos ámbitos, señalarla y denunciarla.
Cuando se viven situaciones de violencia, no siempre es fácil identificarlas como tales, ni tampoco señalarlos, por miedo al agresor y mucho menos denunciarlos. Tampoco es sencillo apartarse de ellos. De manera que no hay que adoptar el tratamiento simplista que acusa que una mujer víctima de alguna forma de maltrato está ahí porque quiere.
La violencia doméstica suele empezar de manera sutil y muchas veces desde la etapa de noviazgo. Frecuentemente se disfraza de conductas asociadas con el amor romántico, como los celos y la posesión. A medida que el vínculo emocional se va estrechando y cuando pueden incluso existir compromisos a largo plazo, como hijos o un crédito para comprar una casa, la violencia se va manifestando de manera más abierta. Entonces, es cada vez más difícil alejarse de esa relación.
La violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica, laboral o social. Y de hecho, en México hay 7 estados con alerta de género declarada y 14 entidades más con solicitudes de alerta de género. Pues la violencia feminicida, asociada a la violencia social que se deriva del crimen organizado, diariamente cobra la vida de al menos 7 mujeres de cualquier edad, en distintos puntos del territorio nacional. Como bien apunta Argentina Casanova, en el portal online Animal Político, en un artículo de marzo de 2017.
Lo anterior, sin contar a las desaparecidas, víctimas de trata y tortura sexual. Además del recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos y la desigualdad estructural que padecen mujeres adultas, adolescentes y niñas en México, todo lo cual se manifiesta a través del desprecio por el bienestar de las mujeres, la negación de su condición de personas, la obstrucción a su derecho a la justicia, así como la persistencia de actitudes y patrones culturales discriminatorios.
La violencia de género es un fenómeno social que parte de una cultura patriarcal anquilosada. Y por eso mismo es posible empezar a erradicarla desde una educación de igualdad, que empiece en casa y se refuerce en el entorno social y mediático.
¿Qué onda, Maite? ¿Qué haces acá toda sola?
¿Qué hay, Frida? Siéntate conmigo a tomar el sol. Es que me dio frío en la sombra y me vine acá a las banquitas.
Y te trajiste el libro que nos dejó la maestra de literatura para entretenerte. Eres tan ñoña, amiga.
Está bueno. Y como seguro a la mera hora me vas a pedir que te lo cuente, pues mejor voy adelantando. Mi papá estaba encantado con que nos hubiera dejado El Guardián entre el Centeno. Y ya mero me lo spoilerea, pero no lo dejé. Uy, te pegaste en el antebrazo. Mira qué moretón traes.
Ah, sí. No es nada.
¿Cómo no es nada? A ver.
No, no es nada. Para mañana seguro se me quita.
Órale, Frida, sí está bien oscuro. Ay, pero hasta te da vuelta al brazo. Pues, ¿qué hiciste?
Yo no me lo hice. Es que Ariel y yo estábamos jugando y creo que se le pasó un poquito la mano.
¿Esto te lo hizo tu novio?
Ay, pero fue jugando. Es que a veces no mide sus fuerzas.
¿Pues a qué jugaban?
Jugando no estábamos. Es que estábamos peleando porque a él le dan celos si otros chavos me hablan. Y ya ves que teníamos el trabajo en equipo para la clase de biología.
Ajá.
Entonces me estaba mensajeando con Nacho porque yo tenía que hacer la introducción y él poner las fotos de las hojas machacadas para identificar el parénquima esponjoso y el parénquima en empalizada y así.
Ajá.
Y ya ves cómo es Nachito, que te chulea para todo y es bien lindo. Y pues en una de esas, Ariel me quitó el teléfono y se puso a leer los mensajes. Y pues, ¡újule! Me armó un mega pancho.
¿Cómo que te quitó el teléfono?
Pues te digo que le dan celos. Le expliqué que Nachito es gay y que así habla de mi amor y mi vida. Pero Ariel ya estaba echado a andar y nos dimos un agarrón. Me dejó de hablar un rato y ya luego agarró la onda. Pero cuando estábamos discutiendo, él me agarró por las muñecas y fue ahí cuando me dejó el moretón.
Frida, no debes dejar que te lastime.
Pero fue sin querer. No, o sea, si ha sido a propósito, yo hubiera sido la primera en mandarlo a volar. Pero de verdad no mide sus fuerzas y sé que no quiso lastimarme. Lo que pasa es que se pone como loco si alguien más me dice guapa o hermosa, o si me voltean a ver en la calle. Así es. Entiendo que es porque me quiere. Ay, lo hubieras visto ayer, ya que nos arreglamos. Estaba todo apenado conmigo porque me había dejado rojo. Vas a ver que nada más que le diga que se me puso morado, va a hacer lo que sea para disculparse. Me va a llevar flores, chocolates, me va a dedicar canciones. Es bien lindo conmigo.
Frida, de verdad, amiga, ponle un alto. Los celos ya son suficientemente graves, pero que te saque moretones porque no mide sus fuerzas no es aceptable. Güey, eso no es lindo. ¿Y esto ya lo vieron tus papás?
Obvio no. A mi mamá yo creo que le daría algo. ¿No te conté la otra vez que Ariel y yo estábamos afuera de mi casa y él me estaba reclamando porque el fin de semana anterior habíamos ido de visita a casa de mi abuelita y el teléfono se me descompuso y yo no podía avisarle dónde estaba porque obvio no me sé su número?
No me acuerdo si me contaste.
Pues esa vez Ariel estaba infartado. Es que me cuida mucho y él quiere que le avise siempre dónde estoy y qué estoy haciendo, aunque sepa que estoy con mi familia.
Ay, Frida, eso más bien es medio controlador, ¿no?
Ay, claro que no. Él me ha dicho que es por cuidarme, porque se siente responsable de mí.
¿Cómo va a ser responsable de ti si tiene, qué, 14 años? ¿Como nosotras?
No, él ya tiene 16.
Igual él también sigue siendo un chavo. No puede ser responsable ni de sí mismo todavía.
Pues a mí me parece muy caballeroso por preocuparse tanto por mí.
Bueno, ¿y esa vez tu mamá te dijo algo?
Estaba toda angustiada porque Ariel cuando se apasiona levanta mucho la voz y parecía que me estaba gritando. Pero no, ¿eh? Es que él así habla cuando se intensea.
Pues a lo mejor tu jefa tiene razón, Frida. Digo, qué padre que quieras a tu novio, pero no está bien que te levante la voz por nada, ni que te deje marcas.
Ay, ya vas a empezar como mi mamá a darme el speech del maltrato.
Pues es que a eso suena.
No me maltrata. Lo del moretón fue un accidente y esa vez no me estaba gritando. Simplemente estaba dejando claro su punto. Que se preocupa por mí, que se siente más tranquilo si le aviso dónde estoy. Para estar seguro de que estoy bien, ¿sabes? Y yo me siento a gusto. Me siento, no sé, protegida. Se me hace muy romántico.
Ay, Frida. Yo no estoy de acuerdo, amiga. Saca las antenas y no dejes que te controle. Ni te grite, ni te lastime, por favor. No necesitas eso. Él tiene que respetarte, no hacerte daño. Y decir que es por amor, ¿qué es eso?
Ay, sí, está bien. Te prometo que le voy a poner un alto como dices.
Ven, vamos a la enfermería a ver si tienen pomada de árnica para ponerte en la muñeca.
Pero me van a preguntar qué me pasó y les van a avisar a mis papás y se me va a armar y capaz que ya no quieren ni que Ariel vaya a verme.
Ay, bueno. Yo la pido y le digo a la enfermera que me caí de sentón y que me la quiero poner en la pompa.
Ha 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 ha!
Vale. ¿Ya mero sales, mi amor?
Ya. ¿A poco me tardé mucho?
Un poquito, mi amor.
Es que aproveché para ponerme el tratamiento del pelo y eso toma tiempo.
Está bien, Vale, pero ya tienes que acostarte porque si no, mañana no te quieres levantar.
¡Pero tengo que esperar a que se me seque el pelo!
Usa la secadora, mija, porque ya es tarde.
¡Órale! ¿Qué fue eso?
No sé.
Se me hace que ya sé qué es. Ahorita vengo. Ustedes no salgan.
Roberto, ¿a dónde vas?
¡Papá!
¡Elvira! ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi familia?
Hugo. ¡Hugo!
¿Qué?
Su familia no está. Se fueron hace un tiempo.
¿Se fueron? ¿A dónde? Esta es mi casa. Ni una sola vez fueron a verme al penal. ¡Ni una! Y ahora ni siquiera tengo una casa a dónde llegar.
Bueno, pateando la puerta no va a lograr nada, hombre. Tranquilícese.
¿Cómo quiere que me tranquilice? Llevo meses angustiado pensando en mi familia. Pensando que quiero pedirle perdón a Elvira. Saber cómo está y ahora llego y nada. Nadie me abre. Estoy bien arrepentido de lo que pasó esa noche. Necesito pedirle perdón a mi mujer, que sepa que quiero cambiar.
Ya, ya, tranquilo, hombre. Venga, vamos a sentarnos un ratito aquí en las escaleras.
Bueno, está bien.
¿Cuándo salió?
Ayer, como a mediodía. Fueron a recogerme mi mamá y dos de mis hermanos. Y me hicieron un fiestón en casa de mi mamá. Y pues, yo la mera verdad no andaba para festejos. Nomás preguntándome qué habría sido de mi familia, por qué no me contestaban el teléfono y... Bueno, ahora ya sé que me abandonaron como un perro.
Ya, ya, hombre. Tampoco se ponga en el lugar de víctima. Que si alguien fue víctima en todo esto, fue su esposa. ¿Se acuerda que le rompió la nariz?
Pues es que se me pasó la mano. Conscientemente nunca quise hacerle daño. Tengo un montón de culpa y necesito hablar con Elvira, con mis hijos. ¿Usted sabe para dónde se fueron?
No, vecino, no lo sé. Una mañana amanecimos y ya no estaban. Ni los muebles se llevaron. Lo supimos porque vino la señora que les renta. Nos dijo que nomás le habían avisado que tenían que dejar el departamento, pero que no le habían dicho a dónde. Creo que la señora se quedó con los muebles como indemnización por dejar el departamento antes del vencimiento del contrato de alquiler. Pero todavía no se ha vuelto a rentar. Pero si le soy sincero, Hugo, le puedo decir Hugo, ¿verdad?
Ajá.
Usted dígame, Roberto. Si le soy sincero, Hugo, si supiera dónde está su familia, tampoco se lo diría.
¿No?
Usted golpea a la señora, vecino. Sus hijos viven aterrados de que usted llegue, tomado o no, porque cualquier cosa lo hace enfurecer contra su esposa. Y la verdad, que ella lo denunciara y que sus hijos lo apoyaran fue un acto bien valiente, oiga. Fue enfrentar al macho. Discúlpeme que se lo diga así, pero pues así es. ¿Por qué le tiene tanto coraje a su señora? ¿Ella qué le hizo?
Pues nada. No sé de dónde viene este enojo. Nomás es que es muy fácil empezar a enojarme. A enojarme y ya. Seguirme por ahí derecho y... pues me desquito con ella. ¿Qué quiere que le diga, vecino? Así se enseñó uno desde chico. Mi papá le ponía sus cates a mi mamá a nosotros. Y luego cuando nos casamos o nos juntamos, ella misma nos decía que les pegáramos a las mujeres para que no se nos fueran a subir a las barbas. Que les teníamos que enseñar quién manda. Y pues, uno creyendo que así son las cosas.
Pero no.
Pero no. Y no se crea, haber estado estos meses en la cárcel fue como... ¿cómo le dijera? Como una terapia. No digo que me la haya pasado bien, para nada. Pero sí me dio chance de pensar muchas cosas, de comparar. Ahí conocí gente que va a estar encerrada de por vida por haber matado a su esposa. A golpes. Pues como se le nubla la razón a uno, pienso yo. Uno mismo ya ni sabe cuando pierde la noción de que ese bulto que está uno golpeando es una persona. Es la mujer con la que tuvo hijos. No es un mueble. ¿Sí me entiende?
Sí, créame que sí lo entiendo. Pero véalo desde el punto de vista de ella. Estaba defendiendo su vida porque usted pudo haber sido uno de esos presos que ya no van a salir nunca, por feminicidio.
Ay, no me diga eso. Le juro que me despertaba sudando en la noche porque soñaba que le pegaba a mi vieja hasta que se quedaba quietecita. Ya ni sangre le salía. No respiraba. Nomás veía yo sus ojos todos espantados allí, hecha bolita en el suelo.
Ella lo detuvo a tiempo, Hugo.
Pues sí. Pero ahora no tengo casa donde llegar. Voy a tener que pedirle a mi mamá o a alguno de mis hermanos que me reciban un tiempo en lo que encuentro trabajo otra vez.
Híjole. Pero allá lo van a querer convencer o de buscarla y volver a lo mismo, o de buscarse otra pareja y empezar con ella desde cero, pero maltratándola y por ahí seguirse.
No, no, no. Le juro que ya no quiero eso. Estos meses que no pude probar alcohol me ayudaron. Me siento más despejado. Siento que puedo pensar mejor. Sé que si vuelvo con mis hermanos voy a empezar luego con la tomadera y ya no voy a poder parar. Ahorita unos meses voy a tener que estar yendo a firmar ahí al penal y tengo que llevar constancia de estar yendo a pláticas de doble A. Pero hoy, ahorita, ¿qué hago? No tengo ni para irme a dormir a un hotel.
Lo entiendo, hombre. Pero todo esto usted se lo buscó. Fueron sus malas decisiones las que lo pusieron en este lugar.
Pues sí, lo sé.
¿Y usted qué hacía antes de que lo encerraran?
Manejaba una ruta.
¿Ya no lo reciben en su trabajo?
No, porque ahora tengo antecedentes penales.
¡Chale! Pues sí, hay que pensar mejor las cosas, controlarse.
Sí. Estoy viendo cómo todo me sale mal porque yo me compré este boleto. De verdad, sí me está cayendo el 20.
Mire, mi esposo seguro me va a decir que estoy haciendo mal. Pero le voy a prestar unos pesos para que se vaya ahorita a un hotel. Mañana se compre un taco para desayunar y luego se va a ir al ayuntamiento, ¿me oye? Por la parte de atrás. Ahí hay una puerta donde están las oficinas de mensajería y vi que tienen un anuncio de «Se solicita mensajero». ¡Vaya! ¿Quién quita y el puesto no se ha ocupado? No crea que pagan mucho. De hecho, han de pagar bien poco. Pero por algún lado se empieza, ¿no?
Hombre, no sé qué decirle. Gracias.
Tiene que seguir yendo a doble A. Lo felicito, no deje de ir. Y en cuanto a buscar a su familia, deles tiempo, Hugo. Ellos también necesitan sanar, entender que no tienen que vivir con violencia, que hay otra forma de relacionarse. Y si es estando lejos de usted, amigo, a enderezarse que por algo fue.
Chale. Pues sí, tiene razón. Le acepto y le agradezco el préstamo y las palabras. A veces necesita uno que alguien le hable así, derecho, para acabar de despertar. Y esto se lo voy a pagar, ¿eh? Sé que no es un regalo ni una limosna.
No, por favor.
Y sí voy a ir mañana a donde me dice en el ayuntamiento. Peor es no intentarlo.
Es muy bueno reconocer los errores y sé que va a salir adelante.
¡Roberto!
¡Ya voy! Bueno, Hugo, me voy con mi familia. Lo acompaño abajo. ¿Quién le abrió, eh? Nomás por curiosidad.
¿La portera? Ni me replicó la pobre. Pues si también me conoce el genio, yo creo que se asustó. Ni se apure, que no va a volver a suceder. Y de nuevo, gracias.
No, ni diga. A lo mejor estaremos en contacto porque yo trabajo ahí mismo en el ayuntamiento. Cualquier cosa me avisa.
Sale pues.
Participamos en esta emisión: Mariana Gortares, Raquel Mesa, Rafael Rosas, Humberto Romero, Vani Vilchis, Rosa Mendoza, Mara Villa Gómez, Aldo Tabone.
Sonar de Estudio.
Escuela para hombres de verdad.
Una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.